noches, muchas gracias. Aquí estamos en la sala Picasso del Paseo La Plaza, que queda en Corrientes 1660. Lo digo por si alguno quiere venir, ¿eh?
Sí.
Bueno, muchas gracias a todos los que han llegado hasta aquí. Y quiero decirle que a mí también me cuesta llegar a veces, porque el paseo, que está lindo, es un poco laberíntico y un poco misterioso. Ayer empecé a dar vueltas y cuando quise correr estaba en Montevideo.
Ah, mire usted.
Me metí en la sala Citarrosa de Montevideo después de alguna vuelta.
Montevideo, República Oriental de Uruguay.
Sí, es muy difícil. Hay gente que ha entrado al Paseo de la Plaza y no ha vuelto a salir jamás. Quedado aquí por posibilidades de la salida, y algunos han empezado a ocuparse del arte de la actuación. Muchos actores se han hecho actores por eso. No eran actores, eran, pongamos por caso, trenzadores de paja.
Ajá.
Y entraron aquí por el gusto de pasear, y como no pudieron salir, y la única fuente de trabajo es la gastronomía o la actuación, oscilan. A veces son mozos y a veces son actores.
¿Sí?
Y han dejado las trenzas.
Ya no trenzan más.
Se han dedicado a la actuación. Yo hablé el otro día con Juan Degrado.
Ah, gran actor.
Degrado, que estaba dentro de un canasto. Buscando la salida, Juan, sí, me dice.
Ajá.
Y me explicó que él no era actor antes.
¿No trenzador?
No, él no. No todos, y lo puse como un ejemplo.
Ah, no, pensé que justamente era el caso.
No. Este hombre
era
martillero público.
Ah, mire usted.
Y dice, yo era martillero público, me dijo, ¿no?
Sí. ¿Tiene algo de martillero, Juan?
Sí. Pero ahora me dice actor, dice, porque no puedo salir de aquí. Y después no habló más conmigo.
¿Se volvió a meter en la canasta?
Se volvió a meter en el canasto, lo tapó y siguió allá adentro.
Impresionante, ¿eh?
Sí. No, en realidad no.
¿Cómo que no? Es como si este lugar fuera en sí mismo un universo, un mundo.
Puede ser, pero no estoy tan seguro. Otra cosa que vi, ¿hay casas acá adentro? ¿O son todos negocios?
Pues no,
yo vi algunas dependencias que parecen casas, como si viviera gente.
¿Ah, sí?
¿Quién vivirá acá, Daniel?
Cecilia Roth, a lo mejor.
A mí me parece, ¿no? Usted que se le encuentra siempre, a lo mejor es porque vive acá.
Sí, probablemente viva por aquí, ¿no?
Bueno, de algún modo también Legrado vive aquí.
Sí.
Solo que no tiene una casa, sino un canasto.
Un canasto. Y Legrado, aparte, como era martillero público, por lo menos tiene público. Ahora, algo le quedó de su antigua profesión, ¿no? La parte público.
Le falta el martillero, pero le quedó el público.
Le quedó el público, claro.
¿Qué hace un martillero? Yo no se lo quise preguntar a Juan porque no lo vi bien.
¿Cómo no lo vio bien?
Y tuve miedo de que si yo le recordaba que había sido martillero y que ya no podía salir de aquí y todo eso,
y ahora
él rompiera a llorar.
Lo que pasa es que ahora está muy compenetrado en el rol de psicólogo.
Hace de psicólogo.
Claro, en esa, ¿no?, mi cabeza él hace de psicólogo, de psicoanalista, entonces está muy serio.
Claro, pero ¿qué es un martillero?
Un martillero es alguien que está habilitado por título a manejar una inmobiliaria, digamos, a tasar departamentos.
¿Y de dónde viene la palabra martillero? ¿A que las compras se enfatizan con un golpe de martillo?
De cuando usted tiene una casa, por ejemplo, en remate.
A ver.
Sí. Sí. Entonces dice, bueno, ¿quién ofrece el precio de esta casa tanto? A la una, a las dos, a las tres, de ahí viene el martillero.
Eso es un juego de niños, no es serio.
¿Cómo juego de
martillero? Me rematan la casa y el tipo a la una, a las dos y a las tres.
No, usted no fue nunca...
Se pega una piña, discúlpeme.
¿Usted fue alguna vez a un remate?
No. ¿Cómo es? A ver, podríamos transmitir remates, ¿no es cierto?
Sí, sería interesantísimo.
Claro, ¿cómo es? Explíqueme, porque yo no entiendo. Bueno, por ejemplo, se remata algo y hay un tipo que es el
rematador. Supongamos este vaso.
¿El rematador se parece al martillero?
El rematador, exactamente, se parece al martillero, de algún modo.
Y entonces, explíquemelo usted con su media lengua.
Bueno, supongamos que acá vamos a rematar el vaso, como le digo, ¿sí?
Y remate, ya que va a rematar, remate algo que valga la pena, pero un vaso, yo ni me agacho. ¿Quién va a hacer ofertas por un vaso?
Bueno.
Ahí está, ¿ves? 50 centavos ofrecen por el vaso.
Muy bien. Vendido.
Tenemos tres.
Un peso por 50.
No pensábamos irnos con esa plaza esta noche, Alejandro.
Creo que nos vamos a dedicar a martilleros.
Digo, qué fácil que es.
Sí, mucho más exitoso.
Ajá.
En lo monetario. Y no hay, por ejemplo, personas poco escrupulosas que hacen subir el precio de los objetos rematados,
sí, sí,
fingiendo un interés que en realidad no sienten, uh-huh, y que intercalan en medio de las ofertas para,
sí,
que ninguna sea la última.
Sí, uh-huh, existen, seguramente.
¿Ah, sí? ¿Y se llaman grupí?
Exactamente.
Exactamente.
Me grupí.
Grupí, es la grupí. ¿Y cómo funciona? Por ejemplo,
y digamos, nos ponemos de acuerdo nosotros.
Ah, sí.
¿Sí?
Se viene el rematador y dice, ¿cuánto dan?
Yo digo, mirá, esto tenemos que sacarle 100 pesos.
O sea, cuando dice,
claro, alguno dice 70, vos decís...
Viene Badía y dice 70.
Sí.
Y uno dice 71, o más.
No, más.
79.
¿Por qué no 80, ya que llegó hasta ahí?
79. Porque si no van a sospechar que soy un grupí.
Claro. Bueno, y ahí por ahí, si a Badía le interesa, dice
82. ¡91!
¡Números japoneses!
Sí.
Bueno, y así hasta...
Y así hasta que Badía se canse y se vaya.
No.
Que me lo tenga que comprar yo.
No, porque...
Mira, vio cómo es, ¿no? Uno, sí, dice, ¿por qué no más? ¿Por qué no más? Claro. ¿Por qué no más? Hasta que Badía se va.
No, y si a veces se hace con gestos de cabeza o de mano.
¿Ah, sí? ¿Vale eso?
Sí. Vale, ¿no?
Por ejemplo, si...
No, pero uno... señor. Ahí el rematador tira la cifra. Entonces dice, ¿quién da 100? O sea, ahí hay uno que da 100. ¿Quién da 110?
Sí. ¿Y hay una seña para cada precio?
No, no es el truco.
No. Yo creí que, por ejemplo, había una seña para el 100, otra para el 110.
Ah, no.
Pero no creo que son señas desorganizadas. Son señas en forma de unidades, de centenas y de decenas. O sea, en realidad solamente hay 10 señas.
Uh-huh.
Cuando usted que la seña número 10 es la seña del 1, que es esta,
sí,
seguida la del 0, que es esta.
Ajá.
Guiña el ojo y abre la boca, 10.
10, por ahí dan 110.
10.000 es...
Bueno, y si ponemos que, digamos, como cláusula las cifras redondas, podemos decir que con esas dos señas le alcanza para todos los...
No. 93 es muy difícil.
Sí.
Por eso nunca nadie ofrece 93.
Claro. Pero bueno, es interesante. Tiene que tener cuidado usted.
Sí.
Porque... No. Digo, porque si usted es grupi, usted viene de grupi, tiene que tener un gran conocimiento psicológico de la persona que está interesada.
¿Usted es grupi?
No,
pero sí tiene un gran conocimiento psicológico.
Sí, eso
sí. Bueno, sí, es verdad, claro. Cuando usted ya ve que el interés ha llegado a su fin,
claro, que el tipo dudó, por ejemplo, ¿no?
Claro, entonces dice, esto es la última oferta y ya no le hago más. Ay, sí, lléveselo a Badía.
Sí.
Badía compra todo.
Compra de todo, Juan Alberto, sí, sí.
Bueno, el programa comienza con saludos. Saludos a nuestras amistades. ¿A quién quiere saludar, querido Rolón?
Bueno, yo voy a saludar a Jorge Dorio, nuestro querido amigo.
Ajá.
Voy a saludar a...
¿Se lo encontró?
No. Me ha dejado un mensaje en el teléfono el otro día. Y no sé por qué me acabo de acordar hoy que no le respondí.
Ajá.
Así que le pido disculpas, Jorge, y mañana lo llamo. A Lucía, a Guillermo, Carolina, Sofía, a Marcela y a Manuel.
¿Y usted, señor Daniel Mactas?
Bueno, yo quiero saludar a Mariana, a Eugenia, a María, a Julieta, a Nando Groisman y a Carlito, su hijo, y a Estela.
¿Qué Estela?
Raval.
¿Se encontró con Estela Raval?
Sí. ¿Y a Cecilia Roto la encontró?
No,
¿qué pasa?
No.
Está enojada, ¿no?
Sí, se enojó un poco porque estamos hablando mucho de ella.
Tengo algunos correos electrónicos. María Leticia dice que estuvo muy lindo el bolero de Mactas ayer.
Ah, bueno, muchas gracias.
Y pide también una huella para su pueblo.
¿De dónde es?
Es de Colón. Es muy fácil. Bueno, pero pásela para el sordo cuando venga, ¿eh?
Está de entrada.
Desde Sanlúcar de Barrameda, de donde han partido tantos, nos escribe Fernando Iglesias. Bueno, gracias. Aquí también, Lautaro Pitié. Bueno, muchas gracias. Quiere que le mande saludos a su mujer, que se llama Mariela Laino Montoya, y que es fanática de este programa. El demiurgo de Hurlingham dice, ya que le gustan los héroes de historieta, especialmente los menos conocidos, le diré que hace una Claro, una explicación de las aporías de Zenón con héroes, no como Aquiles, por ejemplo, de héroes no de Troya, sino de la historieta. Y dice, Zenón manifiesta que una flecha arrojada por flecha verde no puede llegar al blanco porque antes tiene que pasar por la mitad y antes todavía por la mitad de la mitad y antes aún por la mitad de la mitad. Usted ya conoce esa aporía. Y la carrera de Aquiles y la tortuga sería entre el Flash, que es el más rápido del mundo, y Batman, que es apenas un ser humano. Pero no es lerdo Batman, ¿no?
No.
Batman va ligero.
Sí, el Batimóvil es rapidísimo.
¿Usted cree en Batman o no? ¿Le parece que es solamente una historieta?
Es una historieta, es una película, si usted quiere, de cine, se ha hecho una serie, pero es de ficción, sí.
Yo creo.
¿Cómo que cree?
Yo creí hasta que me desengañó Rolón. Escribo solo para decirte que estuvo el lunes, pero le gustó a Alejandro Rojas de Bulón, Sergio Sánchez, dice, para presenciar el programa es necesario, no.
Queda entre ellos.
No es necesario nada, viene y se mete. Acá hay uno de Kratnek en New York y dice que escucha esta audición desde que empezó en esta radio, por el teléfono celular. Mire usted, Incluso él no lo desea escuchar, pero el teléfono celular misteriosamente emite este programa.
Está intervenido, sí.
Incluso para poder dormir en paz tiene que meter el celular en el ropero, envuelto en cobijas, para que no le salga este programa a grito pelado. ¿Se puede ser talentoso para el amor o para amar? ¿Cabe la expresión no soy talentoso para amor? Dice Mariela Avalar. No sé.
Es un adjetivo que uno...
No,
es que rime demasiado con el amor. Pero...
Desde Rosario, Cristina, gracias Cristina. ¿Cree usted que la fotocopia mata el libro? Me grita Guillermo, que tiene una fotocopiadora, ¿no? Claro, y hace un montón de consideraciones acerca del romanticismo del libro. Yo creo que mata el libro que mata la industria del libro, así de fácil.
Sí, claro. Bueno, por eso hay una ley, digamos, claro, que lo prohíbe.
Está prohibido
fotocopiar el libro, amigo.
Los escritores también trabajan y tratan de obtener alguna recompensa ese trabajo. Bueno, y eso. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Hay muchísimos otros. Dale, va.
Bueno, lo empujo, Alejandro. Vamos
sí,
a darlo.
Empújeme, por favor. Le puedo asegurar que estoy un poco indeciso.
Bueno, mientras usted piensa y se decide, yo le paso a la gente el teléfono de nuestro programa en Radio.
Sí, por si alguno quiere llamar.
¿Para qué, por ejemplo?
Bueno, para felicitar o para insultar. Hay un teléfono que es para insultar, que es el
4535-4000.
¿Para felicitar?
4535-4000.
Gracias.
No tenemos más presupuesto, es una sola línea. Nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com y aquellos que quieren escucharnos vía internet pueden hacerlo al www.infobae.com. Ahí hay un icono que tiene el dibujito de una radio. Hacen clic.
Con el dedo.
Sí, con el mouse.
Con este dedo. Bien, hablaremos hoy de una familia espantosa. Es una historia llena de asesinatos, de venganza, de desgracias y de muerte. Una familia que podríamos decir que es la de los Atridas, pero si vamos más atrás podríamos llamarle la de los Tantálidas. Empieza con Tántalo la cosa, un tipo del que hemos hablado no hace mucho, pero por otra radio. Tántalo era un amigo de los dioses que un día los invitó a morfar. Invitar a los dioses a comer es extraordinario, ¿no? Y como no tenía que servirle, guisó a su propio hijo Pélope y se lo sirvió a los dioses. Ninguno se dio cuenta, salvo Demeter, creo. O mejor dicho, todos se dieron cuenta, pero Demeter no, y se morfó un pedazo de hombro. El hijo se llamaba Pélope. Los dioses se condolieron y le devolvieron la vida a Pélope, que se casó con Hipodamía y tuvo hijos. Pero ya venía la familia medio maldita. Los dioses se la juraron.
A Tántalo. ¿No?
Y de hecho, bueno, todavía está el pobre Tántalo ahí en el infierno. Conocen ustedes su terrible suplicio, que consiste en estar en una lagunita con el agua hasta acá, pero no puede tomar ni siquiera el agua de la laguna, porque cuando se agacha a beber, el nivel de las aguas baja y él muere de sed. Por otra parte, también tiene hambre, y muy cerca hay unas ramas con racimos de anda a saber qué. Pero cuando él quiere comerse alguna guinda, la rama se aleja. Ese es el suplicio de Tántalo. Tántalo era el papá de Pélope, y Pélope, con hipodamía, fue el padre de tres chicos, ¿no? De dos, en realidad, Atreo y Tiestes. Había otra también, pero no me acuerdo. Atreo y Tiestes. Y estos chicos, bueno, se odiaban a muerte. Se odiaban por mil razones. No eran buena gente, ¿eh? Ya habían asesinado una especie de hermanastro que se llamaba Crisipo. Por culpa de ese asesinato fueron enviados a Micenas, y ahí vivían, hasta que el rey de Micenas, famosamente Euristeo, que fue aquel que le impuso los trabajos a Heracles, se murió. Y un oráculo dijo, che, dice, aquí lo que conviene, dijo el oráculo, es nombrar rey a un hijo de Pélope. Y justo estaban viviendo ahí estos dos chicos, que eran hijos de Pélope. Y dijeron, bueno, uno de ustedes dos será rey, vamos a ver a quién elegimos. Entonces, ahí empezaron a odiarse, porque cada uno quería reinar y quería, por tanto, la desgracia del otro. Ahora bien, parece que Atreo tenía, porque se lo había mezquinado a la diosa Artemis, un toisón, no toisón, un toisón, que es una palabra castellana también, que es un vellocino, es una piel de carnero. El famoso vellocino
de oro,
que era mágico y que, bueno, ya que fuera de oro quería decir algo, ¿no? Y confiaba en la magia de esa piel áurea de carnero para hacerse rey. Pero también tenía, Atreo, una mujer, estaba casado con Aeropes, que entre otras cosas andaba con el hermano, andaba con Tiestes. Está claro, Atreo por un lado tiene un vellón mágico, tiene una mujer que se llama Aerope, y la mujer lo engaña con el hermano. Entonces un día la mujer le afana el vellón de oro al marido y se lo da al amante, que era el hermano. Tomá, dice, mirá lo que le afané a mi marido. Dice, ahora dice, vas a ver lo que voy a hacer para que vos seas el rey. Y vuelve y le dice al marido, che, Atreo, dice, vos que tenés el vellón de oro. Mentira, ya no lo tenía más, se lo había afanado. ¿Por qué, dice, no inventás algo? Por ejemplo, que sea rey el que tenga un vellón de oro mágico. Qué buena idea, dice Atreo, ¿no?
Medio sonso.
Era medio sonso. Pero no tan sonso, porque parece que los dioses le fueron a contar a Atreo lo que estaba pasando. Y eran los dioses. ¿Quién es? Dice Atreo. Los dioses. Contestaron los dioses. ¿Qué queréis, oh dioses del Olimpo? Contestó Atreo, y los dioses le dijeron, mirá, queremos decirte algunas cosas. La primera de ellas es que no tenés el vellocino de oro. Lo tiene tu hermano. ¿Qué sé yo? Bueno, lo contaron todo. Mirá, tu mujer se lo dio. Así que, ahora cuando vos digas mañana en el mercado, elijan rey a uno que tenga el vellocino de oro, tu hermano va a saltar con el vellocino en la mano. Así que lo mejor es que inventes otra cosa. Por ejemplo, dicen los dioses, ¿por qué no decís que sea rey yo si consigo hacer que el sol se ponga por el este? Y nosotros, dice que para algo somos los dioses, vamos a hacer que el sol se ponga mañana por el este y entonces la gente te va a elegir. Imagínate cómo negarle el voto a alguien que ha conseguido invertir la órbita solar, o el recorrido aparente del astro llamado Sol, decían los dioses. Bueno, muy bien, dijo Atreo, está bien. ¿No? Y así se hizo. El Sol se puso por el este y fue rey Atreo. Ante la sorpresa de Tiestes. ¿Cómo no se va a sorprender de que el Sol se pusiera por el este? Pero además Atreo, una vez que fue rey, y habiendo recibido la confidencia de los dioses de la traición de su hermano, dijo, bueno, a ver si me voy a vengar. Y primero lo desterró, destierro, andate de acá, se fue el otro. Pero después vio como eso que les parecen poco efectivas sus crueldades, y lo llaman a la víctima y le siguen gritando, qué sé yo.
Ya está.
Lo llamó de nuevo. Y lo invitó a comer, parece que esto era una cosa de familia, y le sirvió a tres de sus hijos. El llamado Aglao, el llamado Calileonte y el llamado Orcómeno. Y Tieste se los comió. Y este tenía otros hijos también. Por ejemplo, tenía una hija llamada Pelópea, discúlpeme, ¿no? Uh-huh. Y Tieste no tuvo mejor idea que cometer incesto con su hija. Y allí le nació otro hijo, que se llama Egisto. Se llamó Egisto. Este chico fue abandonado por ahí. El mismo Egisto no sabía quién era su padre. Y Atreo, el otro hermano, lo crió. Y ahí quedó la cosa. Pero un día, cuando Egisto fue grande, Atreo, que seguía, no le bastaba con haberle hecho comer a sus propios hijos, dice, lo voy a matar a este, porque ya no sé más qué hacerle. Y le dijo a Egisto, Egisto, le dijo, ve y mata a Tiestes. Egisto no sabía que Tiestes era el padre. Pero justo en el camino se enteró de que Tiestes era su padre, y entonces se volvió. En vez de ir a matarlo, se volvió y lo mató a Atreo. Y ahí lo tenemos a Atreo muerto. Pero Atreo, y aquí recién empieza la historia, tenía tres hijos, dos de los cuales son muy importantes, ya que son Agamenón, el jefe de las tropas griegas
contra Troya,
en la guerra de Troya, y Menelao, el marido de Helena de Troya, el tipo a causa de cuyos cuernos se desató la guerra. También tenía una chica, Anaxibia, pero bueno. Agamenón, como se ha dicho, era el jefe supremo de las tropas griegas. Tenía lo suyo también, Agamenón. Era un poquito asesino este muchacho. Uh-huh. Un poquitito asesino. Se había enamorado de Clitemnestra, y Clitemnestra ya estaba casada. Estaba casada con un señor llamado como Tántalo.
Ah, mire usted.
Bueno, hay gente que se llama sí. De la misma manera, ¿no? Y Agamenón, ¿qué hizo? Lo mató a Tántalo, y también a los hijos que Clitemnestra había tenido con él. Los hermanos de Clitemnestra, los famosos Dioscuros, Castor y Pólux, medio se opusieron al matrimonio, porque no les pareció muy bien que la hermana tuviese un pretendiente que principiara por matarle al cuñado y al sobrino. Uh-huh. Dijo, che, no te cases con ese tipo. No, dice Clitemnestra, yo qué sé. Y se casaron. Agamenón casado con Clitemnestra después de haber matado al Dorema. Clitemnestra que no lo ama, nunca lo hizo. Incluso le tiene bronca, imagínese, le mató al marido y al hijo. Sin embargo, tuvieron tres hijos. Electra, Ifigenia y Orestes. Por ahí tuvieron más, pero los que nos interesan para esta historia son Electra, Ifigenia y Orestes. Bueno, Agamenón fue elegido jefe supremo de la fuerza de la guerra de Troya, y por ahí llegan a Áulide, una playa de donde tenían que zarpar para ir a sitiar Troya. Y bueno, están ahí esperando para hacerse a la mar y se divierten cazando. Y en eso Agamenón caza una cierva y dice, la he cazado también como Artemis, la diosa de la caza. ¿Para qué? Artemis se enoja y dice, ¿cómo puede ser? También como Artemis no caza a nadie, este tipo se está dando dique, lo voy a jorobar, le voy a mandar una calma chicha, una ausencia de viento, no habrá viento para nada y no podrán zarpar. Y pasan los días, y las semanas, y los meses, y los tipos no pueden zarpar. Hasta que aparece un adivino, el famoso adivino Calcante, que le dice a Agamenón, bueno, he consultado a los dioses, o al oráculo, y aquí lo que hay que hacer para sosegar a Artemis es ofrecerle un sacrificio. Así que vos, Agamenón, tenés que sacrificar a tu hija Ifigenia, y Artemis te va a mandar buenos bienes. ¿Cómo no, dijo Agamenón? Habrá pensado, ¿qué vale más, una hija o un buen viento? Y como era un verdadero miserable, contestó, un buen viento. Y se dispuso a sacrificarla. Algunos dicen que lo hizo, pero otra versión, que es la que vamos a creer, es que a último momento, como suele pasar en estos sacrificios, cuando iban a matar a Ifigenia, Artemis se apiadó y aceptó una sierva en reemplazo. E incluso la diosa raptó a Ifigenia y se la llevó a Táuride, donde había un famoso santuario de Artemis, y le salvó la vida. Bueno, vinieron los vientos, zarpó la flota griega, llegó la guerra de Troya, 9 años de guerra, todo lo que ustedes saben. Terminó la guerra, y Agamenón se volvió para su casa, ¿dónde va a ir? Pero parece que como botín de guerra, como sabemos, Agamenón se había ganado una mina. Lo cual no es un mal botín de guerra.
No, la mina no
era otra que la hija del rey de Troya, la hija de Príamo, que se llamaba Casandra, que como saben ustedes, tenía el don de la profecía, pero también la desgracia, en virtud de una maldición de Apolo, de que nadie creyera sus vaticinios, sus profecías. Profecías que se cumplían exactamente, pero nadie las creía. Bien, yo venía a Agamenón con Casandra, a la cual desde luego transaba cuidadosamente. Y Casandra le dijo, siendo como era capaz de ver el futuro, le dijo, Aga, no vuelvas a tu casa.
Aga, le decía.
¿Cómo le va a decir? Porque te esperan y te van a matar. No vuelvas a Micenas porque te van a liquidar. No, qué sé yo. Volvió. Clitemnestra, la mujer, ya se había entreverado con un Gil. Y adivinen quién era ese Gil. Egisto. Aquel, el hijo de Tiestes. El hijo de Tiestes con su propia hija, Pelopea. Muy bien. Se había entreverado Clitemnestra con Egisto. Estaban ahí, decía, bueno, qué sé yo. Ahora que no está tu marido, etcétera. Así durante 9 años, ¿no?
Sí, pues. Sí.
Le usaba todas las cosas a Agamenón, supongo yo, hasta los calzoncillos. Pero por ahí, yo le dije, ahí viene Agamenón. Lo vieron que venía con el barco, no sé qué, para mí. O alguien que lo conocía lo vio venir. ¡Ay, sí! Agamenón. Los vigías tienen que decir 3 veces el nombre de la persona que viene.
Uh-huh.
Por ejemplo, si hay alguien cuidando, o si hay alguien de campana en la puerta de un aula,
sí,
para ver si viene alguna autoridad del colegio,
sí,
mientras el resto de los compañeros se matan, al ver venir a un funcionario, grita, o una funcionaria, gritan, la vice. No, la vice.
Dijiste una de más, ¿qué?
Dije una de más, claro, esto puede provocar graves.
Una confusión, ya nos confundió.
Bueno, Agamenón. ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a venir si está en Troya? Dijeron, vio. No, dice, es él, ahí viene. Bueno, vamos a matarlo, dijeron.
Uh-huh.
Ya que vino, vamos a matarlo. Clitemnestra y Egisto. Entonces, hay varias versiones acerca de cómo lo mataron. Una de ellas dice que lo invitaron a comer y que había 20 hombres ocultos. Uh-huh. Que en determinado momento lo liquidaron. Parece que primero lo trataron más o menos bien, ¿qué tal la guerra de Troya, qué sé yo? Le preguntaban mientras se tocaban por abajo la mesa. Vio cómo son las personas cuando son amantes desde hace 9 años y vuelve el marido. Lo matan. Ahora bien, como se ha dicho, además de Ifigenia, Agamenón tenía otros 2 hijos, que eran Orestes y Electra.
Uh-huh.
Todos estaban en otra parte, al cuidado del tío Estrofio, ¿no? ¿Qué tal, tío? Pasaron los años, los chicos se quedaron ahí con Estrofio, después se separaron, Electra fue por un lado, Orestes por otro, y no se vieron más. Pero cuando llegaron a la edad adulta, se volvieron a encontrar. Hay una historia muy graciosa, en que Electra va a visitar la tumba de Agamenón, y un rato antes había estado Orestes y había dejado como exvoto un rulo. Y Electra lo reconoce el rulo como perteneciente a su hermano. Bueno, algunos autores clásicos dejaron esa historia que les parecía un poco ineficaz. ¿Cómo te van a reconocer por un rulo?
Sí, claro.
¿A usted lo reconocen?
¿Por el rulo?
Sí.
No.
A mí también. Bueno. El caso es que hicieron un plan para... Dice, vamos a vengarnos.
Uh-huh.
Y Orestes volvió disfrazado a Micenas y golpeó la puerta de la casa donde todavía vivían Clitemnestra y Egisto, haciéndose pasar por un mensajero que venía a anunciar justamente la muerte de Orestes. Entonces salió la madre y no vaya a creer que soy Orestes. Soy un mensajero, dice, que vengo a decir que me morí. Y la madre, que era malísima, según ustedes habrán conjeturado, empezó a gritar, ¡viento! Porque tenía miedo que...
A la venganza de...
Claro, la venganza del hijo, y dice, bien, se murió, qué sé yo, ¿no? Y Egisto también, ¿qué Egisto? Dice, ¿qué? Se murió Orestes, ¡oh! ¿Quién te dijo? Acá, este, el mensajero, estaba... Orestes, sí, el mensajero, dice, soy yo, ¿no? Y... Bueno, lo invitan a comer algo también y Orestes aprovecha una distracción de la madre y la mata. Y también lo mata Egisto, ya que estaba. Uh-huh. Y también a un hijo de Egisto y de Clitemnestra que se llamaba Letes, que pasó por ahí ya, para vos también hay. Electra y Orestes habían consultado antes de cometer ese crimen al oráculo de Delfos, y el oráculo les había dicho, cométalón, cometan el crimen que les va a ir bien.
Ah.
Bueno, pero a pesar del oráculo favorable, los dioses cuando vieron este crimen, después de todo había matado a la vieja el tipo, ¿no? Uh-huh. Se horrorizaron y allí aparecieron tres señoritas, las Erinias, que es una institución cuasi policial de la mitología griega, las Erinias o vengadoras, que tenían la misión de perseguir a los que cometían crímenes, especialmente a los que cometían crímenes contra sus familiares, ¿no? Y lo volvieron loco, tal como era la costumbre, a Orestes, no en el sentido que lo volvieron loco molestándolo, no, literalmente le ocasionaron la locura. Es decir, que Orestes salía con un melón en la cabeza,
la base de la camisa pegada en la piel,
y le gritaban viva, viva. También, como era costumbre en Grecia, se fue a otro país, se fue a Táuride, lo acompañó Electra, no, lo acompañó Pílades, un primito que tenía él, y dice, vamos, que te vamos a curar en Táuride, qué sé yo, y cuando llegaron a Táuride, se enteraron de lo siguiente. ¿Qué dice uno? Ustedes son viajeros, sí, acabamos de llegar. Bueno, les informamos que acá tenemos la costumbre de matar a los extranjeros que llegan. ¿Desde cuándo es eso? Desde ayer.
Ajá.
Sí, qué mala suerte. Pero, bueno, dice, cualquier cosa, ¿por qué no consultan con la sacerdotisa? ¿Dónde está la sacerdotisa? Ahí está. ¿Quién era la sacerdotisa?
Ifigenia.
Che, Ifigenia. Mirá, somos nosotros, acá nos quieren matar. Bueno, al principio no quería la hermana. Che, mirá.
Si me pones en un compromiso.
Pero al final, todo termina bien. Orestes se casa con una antigua prometida, Hermíone. Uh-huh. Finalmente reina, pero en Argos, en otra ciudad está. Vive larguísimo tiempo. Algunos dicen que está enterrado en Roma, debajo del templo de Saturno. Ifigenia se hace inmortal y se casa. ¿Qué mejor cosa le puede pasar a uno que hacerse inmortal?
Mm.
Se casa con Aquiles, pero en el otro mundo.
A ver,
qué raro, era inmortal. Pero bueno, parece que los inmortales pueden incluso
ir y volver
del otro mundo. Se casó con Aquiles. Uno que no solamente era mortal, sino que estaba muerto.
Uh-huh.
Todo esto es un poco raro, amigos, ¿eh? Y Electra se casó ¿con quién? Con Pílades, con el primito este. Y así terminó la larga cadena de desgracias que siempre dura tres generaciones. Todo terminó bien. Es una historia hermosa para contarle a los niños.
Un espanto, le digo, ¿eh? Es familia.
Así se la gastaban los griegos. Al ver todo esto, en la primera página, o quizá en la segunda, según las ediciones, del Nacimiento de la Tragedia, que es una obra interesantísima de Nietzsche, Nietzsche dice, pero ¿cómo los que inventaron esta cosa tremenda, que es la tragedia, fueron justamente los más luminosos entre los antiguos, los más divertidos, los más lindos, los más queridos, los más admirados? ¿Cuál es el pueblo que uno admira de la antigüedad?
Los pueblos griegos.
Bueno, esos fueron los que inventaron la tragedia. No un pueblo triste, un pueblo desesperanzado y melancólico, no, un pueblo que sabía gozar de los placeres del cuerpo y del espíritu. Y esos inventaron la tragedia. Y Nietzsche dice, y yo le creo, yo quiero decir que estoy casi de acuerdo, como si el mundo esperara mi despacho acerca de Nietzsche. Pero lo que dice Nietzsche es esto, que por ahí las artes tortuosas y la visión pesimista del mundo no son surgidas de un pueblo tortuoso y pesimista, sino de un pueblo con tanta fortaleza que es capaz de asumir convicciones pesimistas o de construir un arte en algún punto siniestro y hecho de tristeza. Por el contrario, dice Nietzsche, las visiones optimistas del mundo, es decir, todo se arreglará, uh-huh, el bien prevalecerá,
miremos el vaso medio lleno,
y claro, todo eso es propio de pueblos más medrosos que necesitan una colección mítica y artística que les diga que nadie se muere, que todo lo que se pierde se recupera, que en vez de la tragedia...
La vida es un carnaval.
Claro. De todos modos, la tragedia proviene de un carnaval. Pero bueno, eso es lo que dice el amigo Nietzsche. ¿A quién quiere dedicar esta historia de la familia de Atreo, de la familia de Tántalo, de la familia de Pélope y también de la familia de Agamenón y Clitemnestra y toda esa gente, y después el pobre Orestes, y Electra y Ifigenia y... Bueno, qué familia, ¿eh?
Sí.
Después, yo cuando pienso en esto, yo creo que mi familia no está tan mal, ¿no?
Sí. No. Es cierto, le agarro un pensamiento optimista.
Optimista, claro. Bueno, yo que me estoy haciendo problemas porque me deben 700 pesos.
Sí,
porque un cuñado me debe 700 pesos. Bueno, peor sería que me matara.
Sí. O que le dieran de comer
claro,
algún pariente.
Algún pariente.
Sí. Bueno, déjeme dedicarle a Aletes, que en medio de toda esta historia es el único que parece ser que pasaba por ahí, la ligó de arriba.
Sí.
Ya que usted ha hablado de Nietzsche a Nietzsche y ya que hemos citado al vellón de oro y a las pieles mágicas, al amigo Hugo del Carril, que supo protagonizar La piel de zapa, que también era una piel mágica, y que
¿sí?
nos gusta mucho porque era una piel que tenía que ver con el deseo.
Sí, sí. Cuéntele a la gente cómo funcionaba la piel de onagro, la piel de zapa, ¿no?
Era una piel que concedía los deseos de su poseedor, pero que con cada deseo se consumía un poco.
Se iba achicando.
Se iba achicando.
Y según terminaba la leyenda, al extinguirse por completo la piel, su poseedor
moriría.
Es una novela de Balzac. Una película argentina protagonizada por Hugo del Carril, que está muy bien.
Sí, 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 está muy bien.
Es una idea muy linda.
Aparte, lo que marca es la imposibilidad de no desear.
Claro, porque el tipo, cuando descubrió el funcionamiento de la piel, dice, bueno, ahora no deseo más. Y no pudo no desear. Cada deseo que formulaba o no formulaba, se le cumplía. Lo cual producía también un inconveniente relacionado con lo que dijimos antes de ayer. Esa...
Inmediatez
o casi simultaneidad entre el deseo y el cumplimiento. Pero además se le achicaba la piel y se iba muriendo el tipo. Y deseaba sonceras por ahí. Ay, lindo sería que refrescara.
Un cachito menos de piel. ¿Cómo me comería un pastelito?
No. Está muy bien, pues está la fuerza para no desear, la imposibilidad de no desear, pero también la idea de que la vida no es otra cosa que el deseo. Y que consumir a puro deseo en la vida era finalmente lo que nos pasa a todos. Aquí estamos nosotros. Pero por suerte no tenemos pieles de zapa nosotros. Bueno, no sé si por suerte o por desgracia. Porque
nos vamos a morir igual y no se nos cumplió mucho.
No se
digo.
Nos cumplió mucho y no refresca. Bueno, hemos buscado discos acerca de esta colección de desgracias y no hay nada. Pero sí. Hay un saludo que yo me olvidé de hacer y que es el de mi amigo Agustín para Laura, que vive en Chacarita.
Ajá, entonces a ellos no le dedico...
Una forma de deseo también.
Así que,
la milonga que vamos a utilizar hoy se llama El Conventillo. Nos pareció muy adecuada porque resume, digamos, todas estas idas y venidas y todas estas maldades, todas estas miserias. El Conventillo está bien. Creo que fue compuesta pensando... en esta familia de Agamenón, ¿no?
¿Pero no vivía en la calle Olavarría esta gente?
No, vivía en Micenas. Eso me desconcierta un poco.
Sí, claro. Sí, es un poco desconcertante realmente. Yo, no sé, a no ser que esté muy disimulada, ¿no?, en la letra.
Tampoco encuentro al tal Loyola en esta historia.
Tenos aquí de vuelta, Alejandro, para...
La entrada al Paseo de la Plaza es gratarola y libre, ¿no?
Es libre y gratuita.
No hay que retirar nada. Hemos hablado con el dueño del Paseo de la Plaza,
el
señor Víctor Laplaza.
Ah, por eso. Sí, sí, y acá puede venir la gente sin ningún problema, no hay que sacar entradas, aunque...
No.
De ninguna hora. Se vienen derecho para acá e ingresan.
Y ingresan.
Ajá. Bueno, Alejandro, ¿le parece que leamos algunos mensajillos?
Hágame el obsequio, hágame el obsequio.
Bueno, cómo no. Entonces dice Alejandro, desde Mendoza y después de un extenso rastreo, por fin lo encontramos. Vinimos anoche y hoy también estamos acá. Dicen las profes de historia.
¿A dónde están las profes de historia? Hola. Que me han traído lo que quiero creer que es un vino mendocino. Bueno,
Pero mire usted, a ver, la barca se va, dice este mensaje, pero llega usted, negro, y deleita con su talento y el deseo, como decía un vienés, no tiene objeto, gracias a Dios, dice Daniel de San Telmo, pero el deseo sí tiene objeto, Daniel, lo que bueno, no tenía objeto era la pulsión.
Bueno, dale.
No. Mariana de Quilmes, dice...
Mariana, ¿cómo le va?
Lo sigo siempre, Dolina.
Bueno.
Quería felicitarlo por el programa y espero poder ir a verlos pronto al paseo.
Bueno, muchas gracias. ¿Usted, Daniel?
Bueno, Marcelo y Silvina de Tucumán, que están aquí con un amigo...
¿Dónde está?
Festejan 25 años de amistad con Pablo, vinieron a festejarlo aquí a la sala.
¿Y cómo contando los años? ¿Cómo saben que hace exactamente 20? ¿Usted sabe cuando se hace amigo de alguien?
No, con esa precisión.
Ni siquiera sé cuando sigo siéndolo.
O sea, ni en el momento en el que lo está haciendo.
No me doy cuenta.
Y también está Consuelo de Pergamino aquí, que dice: hacía tiempo que no te veía, negro, estás tan magnético como siempre.
Ah, sí, se me pegan las alfileres en el fondillo de los pantalones.
Qué cosa, ¿eh? ¿No tiene problema con las agujas del reloj?
¿En qué sentido?
Y no sé, ¿no altera el magnetismo de algún modo, el funcionamiento?
No sé, pero no uso brújula. Soy Jennifer de Córdoba. Jennifer, ¿dónde está Jennifer de Córdoba? Hola, Jennifer. Estoy embarazada y tenía antojo de verte. Bueno. Saludos a Jorge y a mi familia de Joffre, ¿eh?
Bueno, venimos de Ramos Mejía, somos Nati, Juan Piagus y Belu. Un beso a Pablo y Laura, que se quedaron con el pequeño Leandro. Y si después nos firmás el libro, Alejandro...
Claro que sí.
Dice, nos lo olvidamos en casa y tuvimos que comprar otro recién.
Qué mala inversión. Alejandro lo viene a ver desde Villa María, Córdoba. ¿Sabe algún mito sobre el mate?
Qué orden.
Sí, era la leyenda de la yerba mate, esas cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, dale.
¿Pollo tiene algo?
Sí, tengo aquí a Josefina Olivo, que dice: negro, te agradezco muchísimo por todo lo que nos das, admiro mucho tu sabiduría y tu simpatía, tenés un grupo hermosísimo, saludos. Y Cristina del Barrio Norte, que dice también que te admira mucho, negro, bueno, y feliz año. Y así hay...
Y todas esas cosas. Sí. Orlando de Puerto Madero también manda saludos.
Marta de Santa
Germán Fe. Germán de Villa Crespo. Uh-huh. ¿Quién, dice usted?
Marta de Santa Fe dice: Dolina, cada día me gustás más. El programa está buenísimo y le deseo mucha suerte.
Mariela de General Rodríguez, quería preguntarte a qué Dios tendría que invocar para que mi novio dejara de mentir. Se llama Sebastián, se llama. O al menos eso dice. ¿Cómo se hace, doctor? Por ejemplo, si viene algún paciente para... decirle que el novio deja de mentir. ¿Usted qué puede hacer? Que el novio le miente. ¿Usted qué puede hacer? Nada.
Nada.
Salvo convencerlo de que le dice la verdad.
Sí, o que asuma, si ese es el deseo que tiene, que está con una persona que miente y bueno, tómelas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, mi novia me miente, doctor.
¿Estás seguro de eso?
Sí.
¿Por qué? A ver, ¿en qué...?
Bueno, porque... me proporciona datos erróneos que luego yo cotejo con la realidad y fracasan en la comparación.
¿Qué le dice, por ejemplo?
Me dice, por ejemplo, que ella no tiene ningún amante.
Bueno, y a lo mejor no tiene ningún amante.
Lo tiene, porque yo la he visto en plena acción con uno de ellos, U2. Por ejemplo, eso como ejemplo. Pero me miente incluso en otras cosas, al decirme las capitales de Europa.
Por ahí no es mentirosa, a lo mejor solo desconoce. Y...
¿Desconoce que es un amante?
No, digo, a lo mejor...
¿No me pareció?
Desconoce y confunde, que son los países, las capitales, por ahí es desconocimiento de la geografía y no una actitud de...
No trate de solidarizarse con ella.
No, yo le digo que no hago eso. ¿Me cree?
No.
Porque me parece que el problema a lo mejor no es su novia, a lo mejor es usted que no cree en nadie.
No puede ser.
¿No le dijo que se llamaba Cristina después descubrió usted que era Jorge, se llamaba Jorge?
No
era una mentira tan...
Pero antes se mentía sobre los nombres, ahora no, la gente es más sincera o directamente tan bestial que no le importa cómo se llama.
¿Usted alguna vez mintió acerca de su nombre?
Muchas veces, porque a mí no me gusta mi nombre.
Que no.
No, a mí me gustaría llamarme Hugo Alberto Quinterno.
Quinterno.
a mí me gustaría llamarme Hugo Alberto Quinterno, pero no me llamo Hugo Alberto Quinterno.
No, ¿cómo se llama? ¿Alejandro Dolina?
No, sí, me llamo... Ah. No importa cómo me llamo, señor.
No, no me diga.
Pero bueno, entonces conocí a Solana. ¿Cómo te vas?
¿Cómo? ¿Mongo?
No, Alejandro. Antes me gustaba Hugo Alberto Quinterno.
Ajá.
Ahora no.
Ahora le conviene más ser Alejandro Dolina.
Tampoco.
Ajá. ¿Cómo se hace llamar ahora?
Un nombre que a mí siempre me gustó.
Sí.
Es Pausanias.
Mírese.
Pausanias. Pausanias, como aquel escritor, pensador.
Bueno, mire. Si usted quiere, podemos llamarlo así.
Por favor.
Bueno.
Pausanias. A ver, llámeme Pausanias. Dígame cualquier cosa y llámeme Pausanias, a ver cómo me gusta. Mejor dicho. Tómese confianza, llámeme...
¿Cómo?
Pausas. Socorro, me ahogo. Nuestra habitual sección destinada a dar consejos a los que en este momento se están ahogando.
Ajá.
Pero no, básicamente, estamos en verano, ¿no es cierto?
Sí.
Magda.
Exactamente.
Y uno acostumbra a ir a la pileta.
Hay que refrescarse.
Hay que refrescarse un poco, ¿no es cierto?
Es el lema del verano.
Y bueno, y por ahí en la pileta suelen ocurrir accidentes, y aquí hay un glosario de los accidentes, cómo prevenirlos o cómo remediarlos, llegado el caso. Primer accidente. Este, tanto le puede ocurrir a usted como a sus hijos, pero principalmente a los nenes, que están un poco indefensos, ¿verdad?
Y los nenes hay que cuidarlo, la pileta es peligrosa.
Por ejemplo, al nene le da un calambre. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, se le han agarrotado los gemelos.
Ah, tiene dos nenes.
Tiene los gemelos como garrotes.
Sí.
O si no el muslo, o si no el pie. El niño hace saber esto llorando. Llora y le duele mucho una pierna. ¿Cuál?
Esta.
Si el niño le duele una pierna y llora, seguro que tiene un calambre. ¿Qué hacer en ese caso? Sacarlo del agua. Sacarlo del agua, estirarle la pierna y los dedos.
Con cuidado,
con cuidado, no lo va a dejar sin dedos. Y friccionarle la piel con suavidad. Y repetir estas acciones hasta que se le haya pasado. Yo estuve una vez con una dama en la pileta y se le agarrotaron los gemelos.
Ajá.
Lloraba y le dolía mucho una pierna. Entonces la saqué del agua.
¿Era una nena?
No, una dama que andaba conmigo.
Era una nena,
le
no.
Le tiré la pierna y los dedos.
¿Le tiró la pierna y los dedos y esas cosas?
Y se desmayó. ¿A usted alguna vez le dio un calambre?
Sí.
¿Cómo? Para mí no existen los calambres.
¿Cómo va a existir los calambres?
Mi vida me ha pasado.
¿Calambres?
¿Cómo es? Son cosas de chistes de las historietas.
No.
¿Cómo es?
Usted es un hombre que juega al fútbol todo el tiempo.
No, pero en la pileta, usted se tira al agua y le da un calambre. Y
sí, a veces el músculo se le endurece.
Ajá.
Usted deja de poder moverlo a voluntad.
Ajá.
¿Sí?
Y se mueve solo, digamos.
No, se queda tieso.
Ajá.
¿Sí? Y usted se va a dar cuenta que, ¿qué pasa cuando se pone duro?
No sé, usted es el que me sale.
Se va al fondo.
¿Quién se va al fondo?
La pierna.
La pierna va al fondo sola y usted se queda...
¿Cómo? No, lo arrastra la pierna.
Lo arrastra muy desagradable. Ver que uno se le va la pierna para el fondo.
Muy desagradable.
Con permiso voy al fondo.
Si vos que sabés bucear, dice, tráeme la pierna. No, tiene que tener cuidado porque obviamente la pierna lo va a arrastrar a usted hacia el fondo. Porque se pone pesada.
Claro, bueno. Sí. Se le pone la pierna pesada y lo arrastra.
Lo arrastra, sí. Es como si fuese un ancla, una cosa así.
Exactamente.
Está loco este hombre, no está totalmente rayado.
¿Cómo te va a arrastrar una pierna? Y yo no quería ir, pero me arrastró la pierna. Me dio un calambre y tuve que ir a la presentación del libro de fulano.
Ajá. No. Lo hunde, digo, la pierna. Si usted está en la pileta, tiene que salir.
No puede ser.
Inmediatamente.
Bueno, segundo accidente. A ver, se da un golpe. En eso creo. Pierde pie en la pileta. ¿Cómo va a perder un pie en la
pileta? Como la pierna. ¿Cómo es esto? ¿Se pierde el pie o la pierna?
Perdió el pie en la pileta.
Claro, se resbaló. Ahí
resbaló y se golpeó. Bueno. Hay que lavar la lesión en la ducha. ¿Para qué? Si está en la pileta.
Sí, ya está lavado. ¿No?
Claro. Desinfectela, ¿eh?
¿La pileta?
Sí, la pileta.
Ah, pero se cortó usted, no, no solo se golpeó.
Todo. ¿Y un corte de digestión existe? Ah, ahí es donde por ahí, ¿no es cierto? Por ahí. Eso es lo que dicen, que cuando vos te metés en el agua,
sí,
después de comer, tenés que esperar, creo que son 8 horas, ¿no?
¡No! Sí. No.
Y si no, te morís.
¿Cómo 8 horas?
Sí, a mí me dijeron 8 horas.
O sea, usted almuerza y listo, se cierran todas las piletas. No, no, una horita y media. Dicen que hay dos opciones.
Sí.
O usted se mete inmediatamente.
Ah, entonces me meto inmediatamente.
Sí, con lo cual dicen que no le hace nada. O si no, tiene que esperar que la digestión haya concluido. Según, eso tiene que ver con el tiempo de digestión que cada uno tiene. Porque
ah,
hay gente
si
con
cada
digestión...
uno tiene un tiempo de digestión distinto.
¿No, usted tiene digestión lenta?
¿Dónde figura el tiempo de digestión?
¿Algún manual?
Claro, o usted se lo tiene que tomar. Por
usted
ejemplo,
se lo conoce.
Un cronómetro, se come un sándwich y se toma el tiempo.
Bueno, ¿cómo sabe dónde termina la digestión?
Ah, claro.
Claro.
Con razón, hace 3 horas que estoy con el reloj.
No, no, pero...
¿Suena algo?
¿Qué pasa? ¿El cuerpo avisa?
Claro.
El cuerpo da señales siempre.
¿Ah, sí? ¿A usted
sí, claro,
le da señales el cuerpo?
A todos nos da
señales. A mí no me da ninguna señal.
¿En qué alfabeto?
¿Qué señal? Por ejemplo, la del mate y venga, la del vaya hacia baraja.
No, pero por ejemplo, si usted...
Mi negra me juegue.
Si usted experimenta una sensación de estar pesado, por ejemplo.
Ah, sí, sí.
¿Sí?
Sí,
bueno,
sí,
quiere decir que todavía no ha hecho la digestión. Dice, no, estoy pesado, no puedo correr.
¿Así tiene que poner esa cara?
No, puede poner otra
esa
cara.
Esa no es una señal del cuerpo.
No,
¿cómo que no?
No?
Sentirse pesado, no. Para mí una señal es que el cuerpo por ahí hace...
Claro. No. ¿Cómo
y,
hace?
Y una voz interior te dice... Claro, ahí está. Y la voz interior te dice... Terminó la digestión. Despacito, las voces interiores tienen que ser bajitas. Imagínese un tipo que tuviera voces interiores parecidas a un alarido. Que dijeran... ¡Ay, cómo me gusta! Esa dama, ¿no?
No.
Así son las voces.
Está bien, usted si quiere puede darle esa forma simbólica. Pero lo que quiero decir es que usted tiene que conocer las señales que su cuerpo le da.
Ajá, bueno, ¿y dónde podría ir para que...?
No, usted es un ejercicio de introspección.
Uh-huh.
¿Sí? Usted, por ejemplo, no se da cuenta cuando dice, no, más vale que no, hoy no juegue porque me voy a lesionar, la pierna me está avisando.
Siempre le pasa lo mismo a usted, no quiere jugar.
No.
Yo sí quiero jugar, ¿qué me importa si la pierna me está avisando?
Claro. ¿Cómo, que se va a lastimar?
¿Qué me importa? Bueno, váyase. Tiene casa. Un peligro de la pileta, por ejemplo, es que el trampolín esté mal construido, como pasó en el club donde yo iba.
¿Cómo mal construido? No entiendo.
Claro, no lo construyó el mismo tipo que hizo la pileta. Primero hicimos la pileta.
¿Se pelearon con el arquitecto?
No teníamos más presupuesto. Fue muchos años después hizo el trampolín y apuntaba para el otro lado.
Lo pusieron al revés.
Y el día que lo inauguramos fueron a parar como 4 o 5 arriba del techo de un kiosquito que hay ahí.
Y la vieja no lo quería devolver, y después los tipos. Pero claro.
La tiraban y caían arriba la chapa.
Arriba la chapa, sí. Era terrible esa cosa, ¿no? Y pero podían haber hecho el salto invertido hacia atrás.
Sí, después algunos se avivaron y se saltaban, pero no llegaban.
No llegaban.
Claro, no llegaban.
Quedó lejos igual.
No llegaban.
Le quedó lejos.
Al final, y yo lo dije en la reunión de la comisión directiva, le digo, al final construimos el trampolín de gusto. Uh-huh. Nadie lo quería decir. Y todos se levantaron y aplaudieron.
Ahora, perdón, ¿no? Pero no es un trampolín, es algo que se puede mover. Sí,
no.
Es una tabla.
No
es un trampolín. Es
una estructura de cemento muy grande.
Un trampolín.
Era un trampolín para
olímpico.
Saltos de adorno.
¿Usted pega saltos de adorno?
Sí, los famosos saltos ornamentales son... y nos gustaban tanto los saltos ornamentales que ya no nos importó caer en el techo de la señora... Y hacíamos concurso de salto ornamental sin pileta.
Ah.
Oh.
Bueno. ¿Sabes? Lo bueno de eso es que se puede hacer en cualquier época del año.
En cualquier época del año. Los otros también se pueden hacer.
Sí. ¿No se lastimaba la gente?
Sí. Muchísimo. Poníamos un poco de colchones, sí. Esponjas.
Sí, sí, alguna cosa.
¿Para qué? Bueno, ¿no es cierto?
Sí.
El agua es un poco mejor.
Un poquito mejor, recibe más. Sí. Amortigua más, sí, claro.
Amortigua sí, más. Sí. Pero no salpicás.
Y si se escuchaba el alarido, me imagino que usted caía uno ahí.
El alarido del ruido de las chapas. ¡Oh! Y la vieja de al lado. Atorrante, sinvergüenza.
Otra vez haciendo saltos ornamentales.
De abajo, sí, de adentro el tipo.
Decía eso, ¿no?
Otra vez los de al lado.
Otra vez. Los cosos de al lado, dice.
Pero qué bárbaro.
Y bueno, después se nos ocurrió moverlo de arriba, la tabla solamente.
Claro,
que ponerla mirando para el costado, pero igual estaba lejos de la pileta. No era tanto la orientación como la distancia, estaba
¿cuántos?
En otra parte, ¿no?
6-7 metros distanciados.
Porque lo hicieron en una época que el club estaba cerrado y no había ninguno, nadie les dijo nada. Sí. La pileta estaba vacía, y los tipos vieron el plan, lo construyeron, dice, a mí me dejaron acá. Yo qué sé, si usted tiene una pileta, o si lo quiere como mangrullo para ver si vienen los indios, me dijeron. ¿Qué sabíamos para qué lo quería, señor?
Don Cáfar.
¿Por ahí usted quiere echar los mamados del baile? ¿Los hace caminar por la planchada? ¿Sí? Nosotros construimos, no podemos preguntar si usted quiere ir a la pileta o algo.
Claro, acá el que paga
somos usted. Albañiles, no, filósofo.
Bueno, pero un poco de sentido común, hombre.
O sea,
con un...
Aparte, muy lejos, le erraron por mucho.
Muy lejos, muy lejos, sí, sí, sí.
Era como 120 metros.
Sí, sí.
Construido casi arriba, dando la cancha de fútbol.
Y bueno, entonces resolvimos remediar esto, llamamos a un arquitecto.
Sí.
Y bueno, enseguida empezaron las obras para correr la pileta.
Ay, por favor. Bueno, ¿podrían de alguna manera remediar esto de un modo alternativo, digamos, por ahora, poniendo un trampolín no tan elaborado como ese, un tablón?
Bueno, ¿qué hacemos con el otro trampolín que está ahí muerto de risa? Muerto de risa.
No,
¡ah!
¿Se le puede dar alguna utilidad a eso?
No, no. Lamentablemente no.
Y bueno, tírelo abajo, hombre.
Ah, no,
claro.
No. Yo voté en contra de eso, porque en el club eso costó muchos sinsabores.
Ajá.
Y entonces nos da no sé qué tirarlo abajo, ¿no es cierto?
Y pero si hicieron algo mal, ¿para qué va a tener ahí?
No, pero tiene hecho una escalera,
está mal el lugar donde está, pero como estructura está
muy bien hecho.
Está muy bien, mejor incluso que la pileta.
Sí.
Y la pileta tenía que ser rectangular y le salió en forma de paralelogramo propiamente dicho. Con unos ángulos muy agudos y otros muy obtusos.
Sí. El problema es que no va a poder construir la pileta nueva, como están intentando hacer ahora, porque va a tener que invadir la casa de al lado, por lo que me dijo.
Sí, aparte con la pileta también tenemos problemas porque no la podemos desagotar. Porque la construimos en la premura, en la ansiedad, ¿no? ¡Ay, cómo era! Se nos iba el verano, sí. Febrero 1, febrero 2, febrero 3, ¡dale! Sí, que dice, tenemos que hacer un sistema para desagotar. ¡Ah, qué importa que desagotarla! Y bueno, hay que desagotar la mano ahora.
¿Qué entran con los
baldes? Cada vez que le cambiamos el agua, que fueron dos veces.
¿De febrero hasta ahora?
No, en 20 años. La de con baldes.
Y tenemos cuatro baldes, ¿no?
Cuatro baldes, sí. No, pero algunos traían de la casa.
Sí.
Bueno, siempre...
La gente colabora.
La gente colabora.
Gente solidaria, ¿no?
Eso.
Del barrio.
Y bueno, y así la desagotamos. Y para llenarla también es un lío.
Es un lío, sí.
Es un lío porque...
Porque como no tiene un sistema de cañerías para que el agua llegue a la pileta.
Una bomba de agua.
Ah, una bomba eléctrica.
100 manijazo cada uno.
Ah, una bomba manual. 100
bombeada cada socio. Son 2.000 socios, son 20.000 bombeadas.
Y con eso la llenan.
No.
Bueno, pero y la boca de la bomba por lo menos da la pileta.
Tampoco, ese es otro problema.
Tampoco, eso hay una analista,
pero llenar un balde, después ir a la pileta y tirar el balde ahí. Y en el balde se desperdicia mucho, porque hay una escalera. Y en la escalera no falta que se trompieza.
Sí.
Y llenar, por eso no la vaciamos la pileta, para no tener que llenarla de nuevo.
Claro.
Entonces agarramos, le echamos un poco de lavandina y listo. El agua, ¿no es cierto?
Y el verdín siempre parece azulejo, sí, queda sí, como unos azulejos muy lindos.
Pusimos algunos camalotes para hacer una cosa agreste así. Sí. Trajimos unos peces
Que
resultaron ser atunes.
Sí, realmente.
¿Atunes?
Sí. Son un poco grandes.
Sí.
No, lo que se utiliza son las carpas.
Pero eso afuera. Tenemos
afuera de la pileta.
Afuera de la pileta.
No, no, el pez que se llama carpa.
No.
Eso es color, como lo que hay en el jardín japonés.
Comimos unos peces y no sabíamos lo que era, eran atunes. Pero la tumba en agua salada, así que tuvimos que salarla. Compramos ahí, íbamos a los restaurantes, nos afanábamos los saleros y los paseábamos adentro de la pileta. Y los atunes ahí muertos de risa, ¿no?
Ajá.
¿Y el atún es un pez muy considerable, ¿eh?
Sí.
Es grande.
Muy grande, si ya cuando crecieron no se pudo meter más nadie.
No.
Se enseñorearon los atunes ahí.
Y aparte acostumbraba a andar en lata siempre.
Sí,
claro.
Sí.
No tiene problema. ¿Es agresivo el atún?
El atún es agresivo. Fuera de la lata es agresivo. La pileta es agresivo.
Sí, ya, dentro de la lata no, está muerto.
La lata no dice gran cosa, ¿no? No, pero ahí donde te tiras adentro te come el atún.
Ah, no me digas, ¿en serio?
Varios socios morosos.
Sí.
Si lo tiramos los atunes.
Vas a pagar,
sí, apagaron, no, lo tiramos.
Primero está amenazado.
Ah, ahí lo callaba. Ah, el atún es terrible y desconoce.
Ya lo espera el atún con la boca abierta.
Con la boca abierta y desconoce el atún.
¿Así?
Y desconoce el atún. Por ahí, el mismo dueño, no lo conoce.
Eso sí son guardianes.
Porque sí, el tipo que nos lo vendió, el de la pajarería.
Sí.
¿Qué?
El de la pajarería nos vendió.
El acuario.
Sí, lo mismo, pescadería, acuario, todo. Y le digo, ¿por qué no los ponen vereda usted que es el dueño? Y fue, tipo...
cuando lo vieron los atunes?
Lo chumbaron.
Sí, lo desconoce.
Lo chumbaron.
Sí, el tipo agarró el celular y se paró y dice que voy a llamar a la campañola.
¡Bárbaro!
Porque ahí saben cómo tratar los atunes. Y vino un técnico de Mar del Plata y los pescó.
Bueno, no era tan difícil, estaban adentro de una piletita.
Y te puso con la caña y los pescó.
¿Cómo con la caña?
¿Cómo lo va a pescar?
Con una red.
¿Cómo una red?
No, él dice, yo soy pescador de los de antes, verdadero. Pescó. Al principio no le picaba.
No le picaba. Es que estaba muy lejos, estaba del trampolín, le tiraba.
Sí, le picó la vieja de al lado.
Y bueno, dice el libro, ¿qué va a
hacer? Le dijo. Bueno, esos son los problemas que tenemos con la pileta.
Con
la pileta. Conviene, buenas tardes, señor. Yo me venía a ser socio acá del club.
Ah, sí, como
sí,
no.
Sí, porque en el club que yo era socio antes, la pileta está asolada por atunes y no nos podemos bañar.
Ajá.
¿Acá tienen guardavidas?
Sí, por supuesto.
Porque a mí no me gustaría, si me ahogara,
¿sí?,
que ustedes carecieran de guardavidas.
No, tenemos guardavidas. Sí, tenemos dos. Un
¿dos?
Varón y una mujer.
Ah, ¿y cómo tengo que hacer para saber cuál me va a salvar? ¿Se reparten? ¿Qué se reparten? ¿Media pilera para cada uno o según el sexo del ahogado?
No, en general hacen guardias por horario.
Ah, ¿y a qué hora está la señorita? Porque a mí me gustaría que me salvara esta chica. ¿Cómo es su gracia?
¿La de la chica?
Sí.
Analía.
Analía, mirá vos.
Sí.
Bueno.
Y si no, el muchacho es martiniano.
Ah, sí, el que te salva con esta mano.
Claro, de todos modos trabajan en conjunto ellos.
Ah, sí.
Es decir, se tiran los dos juntos a veces.
Claro, y hay gente que no se deja salvar, ¿no?
Claro, uno está mirando mientras el otro descansa, pero si hay algún accidente, toca el silbato.
¿Para qué viene? ¿A descansar?
Claro, no, pero...
Y viene, para eso que se quede en la casa.
Si se tiran los dos juntos y pasa algo en el interín, no hay nadie. Ustedes desconocen esto, pero...
Sí, porque no somos socios.
Claro, bueno, pero tener al cuidado...
De... Mi señora esposa.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Mucho gusto.
Mucho gusto.
Tener al cuidado de uno la vida de muchas personas es un trabajo muy estresante. Entonces cada 4 horas le damos descanso.
¿Ah, sí?
Se van ahí a tomar algo cerca.
Si a tomar algo no. Y después se emborrachan.
No
hay peor cosa que un guardavidas borracho. Claro. Porque por ahí A querer salvarte y salvarte y salvarte. A mí un día un tipo me sacó 6 veces.
No la quería entender.
No, yo bermuda a los guardavidas no les daría.
Yo no.
Y por ahí, y no les cae mal, se le corta la digestión al tipo.
Sí.
Vos te estás ahogando y dices, auxilio, auxilio. Y el tipo dice, momento.
Recién comió.
Que recién van 40 minutos.
Bueno, por eso...
¿Usted cómo pide auxilio? ¿A los gritos? O porque yo soy...
Mesurado.
Mesurado, sí, sí.
Por ejemplo, ¿cómo dice usted?
¿Auxilio?
¿Cómo?
¿Auxilio?
Sí. Me estoy ahogando. Me estoy ahogando.
No, pero así no lo vamos a escuchar nosotros.
¿Qué?
Que no lo vamos a escuchar así. Que tiene que ser un poco más elocuente.
Bueno, sí, bueno, pero...
Está su vida en riesgo.
Es que dice, ¡oh, está mi vida en riesgo! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Oh, dioses! No. A mí me gusta que me saquen incluso medio de querusa. Que la gente no se entere que yo me estaba ahogando.
De querusa la merluza.
Claro. Tienen que tener ahí en la pileta un confidente del guardavida,
sí,
que vaya con la alcahuetería, ¿no? Que uno se lo dice despacito al oído.
Sí, sí.
¡Auxilio!
Ah, usted se va
a... Lo llama a la alcahueta del guardavida y al oído le dice, ¡auxilio!
Claro, y el tipo va y le dice...
va despacito, che, mirá.
El de mallita...
El de malla de raya.
Sí.
Se toca. Y viene el tipo y te saca. Uh-huh. Así me gustaría, ¿no?
Ah, ¿por qué? ¿Le da
no
vergüenza?
Podría hacer eso. Y a mí ahogarme me da mucha vergüenza.
Uh-huh.
Mucha vergüenza. Porque hay damas, ¿qué puede pensar? Mi esposa, por ahí.
Claro.
Porque ella se pone más nerviosa de ver cómo yo me ahogo que yo mismo.
Me pongo terrible.
Ah, sí, cada vez, todas las veces que me ahogué...
¿Le pasa seguido esto?
Nunca me pasó. Pero no me gustaría que me pasara.
No, bueno, quédese tranquilo. Igual.
No, sí, yo estoy tranquilo, pero bueno.
¿Usted nada bien?
¿Cómo?
Si usted nada bien.
No, nada. A propósito, ¿hago pie en esta pileta?
Eso es muy profunda, lo que iba a preguntar yo.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, mira, acá tenemos...
Hasta el metro andamos bien, pues ya. No me empiezo a asustar, ¿no?
Acá tenemos 3 piletas. Una para los niños, una pileta que no tiene mucha profundidad, tendrá 20 centímetros, para que los niños jueguen.
Es una zanja, un charco.
¿Qué? No,
charco inmundo. No,
no, charco inmundo.
Centímetros. Mirá, ¿y cómo hago yo a
es un meter riñón
la cabeza abajo del agua? No me cabe.
No, usted no, porque usted no es para ustedes, es un
pero
riñón.
Chico tampoco,
para
los chicos tienen una cabeza más grande que 20 centímetros.
Pero los chicos no tienen que estar con
¿cómo
la cabeza?
¿Cómo no va a meter la cabeza abajo del agua el negro?
No, señor, el negro tiene un añito y medio, tiene un año, lo sienta ahí...
Y más lejos y me voy.
Sí, porque tenemos personal especializado.
Sí. Sin pañales lo pone.
Que cuida a los chicos.
¿Ah, sí?
Sí.
¿El mismo guardavida u otro?
No, son maestras jardineras.
Es un presupuesto muy grande.
Este es un club serio, que se cree que como el club es el rasposo donde venía usted.
Momento, Lavate la boca. Con agua de la pileta antes de hablar del club.
Ajá.
Bueno, y la otra cosa, examen médico.
Sí, claro.
Porque... a mí no me gustaría meterme en una pileta que por ahí va uno que anda a saber qué podredumbre tiene.
No,
que se lo diga, ¿no?
Acá hacemos examen médico a todos.
¿A todos?
Sí. Incluso el médico la va a...
¿Al médico también?
A su mujer.
¿A mi mujer qué?
El médico la va
a... Ah, no, discúlpeme.
Yo no me dejo tocar.
No. Vos, ¿qué te dije?
No me dejo
¿qué te dije respecto de otros hombres?
Yo no me dejo tocar.
Que no sé, ahí está. Mi señora que...
Pero le tenemos... La
que no me deja tocar. Digo que no me deja mentir.
El doctor es un profesional.
Sí, bueno, ¿qué?
¿Qué?
Hay un abogado que vive enfrente que también es un profesional y me la llama por teléfono cuando yo no estoy y sí, le dice cosas obscenas.
Ah.
Le dice cosas sucias, le dice.
Sí.
Le dice vagones de ferrocarril, bares de pizzería.
Cosas sucias.
Todas cosas sucias.
Bueno, pero no, si no van a cumplir con ese requerimiento, no van a poder entrar a la pileta.
¿Cómo que no vamos a poder entrar, compadrito?
No soy compadrito.
Yo estoy más sano que vos. Aquí, mirá, te traigo... ¿Aquí dónde está? Un certificado médico, mirá.
¿Qué es eso? ¿Papel de pizzería?
No, certificado médico del doctor Buenos Aires, 10 de enero de 1971. Certifico que el señor fulano es tal... Está sano que parece un chancho. Firmado, fulano de tal médico. Aquí está.
Pero está vencido.
¿Quién? ¿Yo? No, estoy sano. ¿Qué dice acá?
No,
es perfectamente
el
vencido.
El certificado está vencido.
Si no nos dejan entrar, no sé qué vamos a hacer con los atunes.
No.
Escúcheme una cosa, ustedes que trajimos. ¿Desde esa época no se revisa más?
Y ya me revisé una vez. ¿Cuántas veces cree que me revise?
Pero en el 71.
Sí, en el 71.
Hace 36 años.
Sí, y ahí estoy.
Sí, ya veo que ahí está. Pero tenés... Vamos a...
¿Qué parte del cuerpo revisar usted acá? Porque, ¿no es cierto?
Ah, yo no me dejo tocar por nadie.
Claro.
Pero
no, mi señor no se deja
encima,
tocar
encima
por
nadie. Encima de fea difícil.
Ni siquiera por mí. Ni siquiera por mí.
Es la peor combinación en una mina. No. Es difícil.
Ella es una santa mujer, ¿no es cierto?
Sí.
Sí, y se lo merece. ¿Cómo que parte? Nosotros miramos entre los dedos de los pies.
Entre los dedos de las patas. Aquí estoy como esos lirios blandos y yertos que crecen en las tumbas de los muertos. Y aquí estoy como esas cosas negras y chatas que cunden entre los dedos de las patas.
Bueno, mire...
¿Entre los dedos de las patas te revisan?
Sí, entre los dedos de la mano.
¿Entre los dedos de la mano también? Pero sí. Que tiene miedo que se lleve algo.
Sí.
No, la mano nunca había visto. Es el contrabando de garbanzos.
No, señor,
entre los dedos de las patas.
Usted va a ver en algún momento que es probable que entre los dedos de la mano tenga como cortadito, una lastimadura.
A ver, bueno, amor, fíjate. Bueno.
Mano de atleta, dice usted.
Eso que sí. Tiene ahí es un hongo.
¿Cuál?
Ese que tiene ahí la mano es un hongo.
Mira vos, querida, ¿eh? Vos no dejes que te toque.
Yo no me dejo tocar por nadie.
Bueno, escúcheme, si usted quiere, no es costumbre del lugar, pero bueno, podemos hacer una excepción, ya que es tan meticuloso, y traemos una doctora para que la revise a su mujer.
No, pero yo tampoco me dejo revisar, ¿no? Y, por ejemplo, supongamos que yo me dejara revisar, ¿no?
Sí.
¿Qué enfermedades son... causal de rechazo para la pileta?
Pediculosis.
¿Perdón?
Pediculosis.
Ah. No, pero nosotros nos alimentamos bien en casa.
Sí, sí.
No, piojos, quiero decir.
Ah.
Sí. Micosis.
Y yo, suponete que tenga piojo. ¿No podemos arreglar que yo me meta, pero no sumerja el marote?
No, señor, porque el piojo salta de la cabeza al agua.
Salta
también.
De la cabeza al agua, se va a ahogar y se ahoga.
Se ahoga.
Y bueno, no, pero él no tiene nada más que pecho. Con la cabecita.
Bueno, mire, ya me canso.
Bueno, lo afilio entonces, lo asocio.
Anóteme, a ver, anóteme.
¿Cómo es su nombre?
Mi nombre es Pausanias.
Pausanias.
Pero usted puede decirme...
¿Cómo?
Pausa. Tengo el anillo muy apretado y no me lo puedo sacar. Nuestra habitual sección destinada a las personas que tienen el anillo muy apretado y no se lo pueden sacar. Nos llaman por teléfono muchas personas y nos dicen, ¡ay! Y corta. Bueno, ¿qué hay que hacer en este caso? Acá dice, para quitarse del dedo,
sí,
un anillo apretado, meta la mano, señora, ¡ja! Meta la mano en agua fría jabonosa.
Sí.
Si persiste la dificultad, desde luego va a persistir, y tiene que ver meter la mano en agua fría jabonosa con el anillo.
Y lo que pasa es que el jabón le lubrica la zona.
¿Qué me va a lubricar que tengo el dedo como un chorizo y el anillo se recontra chiquito?
Lo que pasa es que le engordó el dedo.
Me engordó el dedo con los años. Porque este me lo regaló mi madre cuando cumplí 8 años. Es pues por una cosa, otra vez que uno lo hace, siempre lo va dejando para mañana. Mañana me lo saco. Cuando me lo quise sacar no pude.
Ajá.
Y aquí tengo... justamente como 2 chorizos, no como uno. Si fuera como uno no sería nada.
Tengo
como 2 chorizos separados justamente por un anillo.
Sí.
¿Y cómo hago para sacarme
todo morado eso?
Sí, realmente. Bueno, acá dice, hay otro procedimiento que yo no lo entiendo. Fíjese, dice, enrolle un hilo alrededor del dedo. Ahí está. Yo eso lo hago cuando llega la pizza de la pizzería envuelta con piolín.
Sí.
Para matar el aburrimiento, porque yo me aburro mucho, ¿no?
Sí, sí.
Entonces me envuelvo el dedo con el hilo y me lo dejo un rato. Después me lo saco y queda toda la marca del hilo y me lo miro el dedo.
¿Y?
Y después nada, después lo hago de nuevo y así hasta que me duermo.
Qué vida tan entretenida la suya,
sí,
¿eh?
Sí. O si no, enderezo alambrecitos de la tapa de sidra. La fiesta de Navidad que... tiempo vio que parece que no pasará nunca.
Falta mucho para
y agarro 12. El alambre, no, para las 12, falta mucho para irnos. Y agarro el alambre, lo enderezo todo y listo, ya está. Después, nada.
¿No hace pequeñas esculturas con el alambre?
No hago nada, es Navidad. Que bueno, pero acá dice que hay que enrollarse un hilo alrededor del dedo en forma de espiral. Después pase la punta del hilo por debajo del anillo, como si fuera tan fácil.
No me entra ni aire.
Claro, si pudiera pasar el hilo por debajo del anillo, no tendría dificultades en sacármelo.
En el caso suyo va a necesitar un ovillo ya.
Claro.
Entero.
Es muy difícil.
Muy difícil.
Yo creo que se...
Yo creo que hay que cortarlo.
Hay que cortar el dedo.
¡No, el anillo, bestia!
¿Cómo lo voy a cortar el anillo?
¿Cómo va a cortar? Usted va a cortar un recuerdo. Es de oro, de plata, ¿de qué?
Puede ser de cualquier cosa. Estoy hablando in abstractum. No es que me pase.
No, lo que pasa que...
A mí lo que me pasó una vez, eso sí, vio los antiguos teléfonos con disco.
Sí.
Cada número tenía un agujero. Bueno, yo metí el dedo para hacer un llamado. Quería hacer un llamado, dije. Entonces metí el dedo.
¿En dónde?
Pero en el agujero del número correspondiente. No iba a llamar a casero.
Sí.
Entonces, metí el dedo en el 7.
Sí.
Y le... 750 casero.
Sí.
Bueno, marqué, volví y ya iba a sacarlo para marcar el 5 y se me quedó el dedo. Se ve que era muy chico el agujero o yo tenía muy grande el dedo.
Sí.
O me había crecido en ese momento.
No, eso no.
En ese momentino.
No, eso no.
Y no lo podía sacar al principio, no me preocupé, ¿no?
¿Cuánto tiempo estuvo con él?
Estuve, no, un ratito, hasta que,
dos minutos.
Hasta que me preocupé. Empecé a tirar. Le eché jabón Rinso,
sí.
A mí no pasó nada, seguí era como dos horas. Digo, bueno, voy a llamar al hospital.
Sí.
Y no pude, ¿cómo iba a llamar al hospital? Tenía el dedo en el disco, lo único que podía llamar era el 777-7777.
Sí, ¿y probó? Sí,
probé.
¿Y?
Dice, llama para jorobar, dice.
¿Qué
no, le digo, mire, disculpe, yo le expliqué. Metí el dedo, discúlpeme, en el número que corresponde a su número, a su abono telefónico. Y quiero, no puedo sacar el dedo. Y bueno, ¿por qué no me hace el favor? Y usted llama a un médico y le dice que vaya a la dirección que... Sí. Dice, bueno, es que yo soy médico, me dice. El de 777.
Ah, está bien, es un buen número para un médico.
Sí, sí. Soy el doctor Setembrino, me dice. Y dice, ¿por qué no me da la dirección?
Sí, yo voy a ver. Pero,
bueno, en dirección, al rato, tocan el timbre.
Sí.
Y bueno, menos mal que llegó el mes. ¿Y cómo le abría?
Ah, estaba enchufado usted, claro.
Claro, el teléfono.
Sí.
¿Y quién es? Grité. Si el doctor Setembrino. Dice, y háblame. Le digo, no puedo, doctor. ¿Por qué? Le digo, porque tengo el dedo en el teléfono y no puedo sacarlo y no llego hasta allá.
Uh-huh.
Y me dice el tipo, arranque el teléfono.
Ya empezamos mal.
Y al final lo arranqué. Lo arranqué y le abrí. Y entonces él vino. Ya vino, incluso vino un señor muy bien, el doctor. Vino con gente de la telefónica.
Ah, está bien, para evaluar la situación.
Le abrió el teléfono.
A ver qué era más fácil.
Claro, sí, bueno, me dice, entre cortar el dedo y sacar el disco, ¿usted qué prefiere?
Está bien, le dieron a elegir.
Bueno, sacaron el disco, separaron el disco del teléfono primero, y me dice, bueno, está bien, está un poco mejor, y le digo, sí, siempre es mejor tener el disco solo que tener colgando el teléfono.
Claro.
Bueno, me dice, entonces, vamos a hacer así, ¿el lunes?
¿Cómo el lunes? ¿Cómo el lunes? ¿Por qué?
Sí, ¿están ahí? No, acá no tengo los elementos, dice... Y lo mismo me dijo el otro, no, acá yo tampoco tengo los elementos.
¿Qué?
Y se fueron.
¿Y lo dejaron? ¿Y usted tuvo todo el fin de semana?
El fin de semana, y el lunes fui a la Unión Telefónica, y ahí, sí. Bueno, me recibió el encargado de la oficina, me dijo, bueno, usted va a tener que pagar el disco, y le vamos, pero esto se lo vamos a cargar a la cuenta de su próximo periodo.
Ah, le llegaba con la boleta.
Sí, sí, le va a llegar. Un disco nuevo y la sacada del dedo.
Uh-huh.
Por sacarle el dedo, nosotros le cobramos una plata,
sí.
777 pesos.
Ajá, es una exageración, se aprovecharon de usted.
Sí, le digo, ¿cómo, usted cómo aprovecha la situación? Le digo yo.
Lo que pasa es que cuando uno tiene el dedo metido ahí, se acepta cualquier cosa.
Exactamente.
¿Qué le dijo usted?
¿Cuál es el precio?
Sí, una gran 7, le dijo.
Claro, algo así. Y le digo, bueno, pago lo que sea,
sí.
Cárgamelo en la cuenta. Después protesté a lealtad comercial y todo.
Ah, llamó.
Llamé y no estaba. Tipo.
¿Y cómo fue el procedimiento para sacarle el disco?
Bueno, me lo hicieron meter en agua jabonosa bien fría.
Al final,
Bueno, está bien, por lo menos el disco no lo tiene. Ahora, ¿con el anillo qué hacemos?
¿Con el qué?
El anillo.
Ah, el anillo sí, no me lo pude sacar. Porque le dije al tipo, ya que me saque el disco, ya que hizo 30, haga 31. Ya que hizo 7, haga 8, le dije. Sáqueme el anillo. Y dice, lamentablemente no. Y fui al médico y me dice, no hay manera de sacar el anillo.
¿Cómo no hay manera?
Usted ya se tiene que acostumbrar, porque ¿sabe qué me pasó? Me creció carne por encima del anillo.
Ya estaba adentro.
Ya lo tengo adentro.
Y se dio cuenta tarde como tanto.
Claro. Y dice...
Pausa.
Acomódese bien, maestro. Discúlpeme, hoy no lo voy a poder acompañar mucho, pero bueno.
Algo vamos a hacer. Maestro, aquí Alfredo de Flores le pide... ¿Quién hubiera dicho, Ivette? Araca París.
Araca París, nunca lo cantamos aquí.
No.
Voy a cantar el pedacito. Araca París, salute París, pianta de más mare, trepienta de infeliz. Araca París, salute París, branchutas cancheras que vas a engrupir. Venite pa'l barrio y tendrás pilonga, milongas cancheras que saben amar. Araca París, salute París, pianta de Montmartre, pianta de infeliz.
¡Bien, maestro! Qué lindo, ¿eh? Maestro, para...
Cuando desfiles allá por Roger, la muchachada de Osadi tal vez, no hay más que hacer de milonga pursa. Esto es Chiclana, no hay nada que hacer. Ese lo canta Horacio, ¿eh? Ese lo canta Horacio Molina.
Sí, sí, sí.
Y es también, es un tango de París. Soy de Chiclana, un día lo vamos a cantar.
Bueno, ¿cómo no, maestro? Silvia pedía Muñeca Brava para dedicarle a Marisa.
¿Tiene usted? La hemos cantado.
¿Ya? ¿La cantó hace poco? Bueno.
Estamos repitiendo poco.
Sí, es cierto, venimos casi...
Sí.
¿Tiene Caserón de Texas para Emilia?
Para mi tía Elcira lo tengo.
Bueno.
Pero en una versión instrumental, porque sí. Imagínese, ¿no?
Maestro, bien. Escúcheme, ya que anda por los arrabales del 3x4, acá el amigo Carlos dice que quiere darle una serenata a su novia si usted no lo puede acompañar con Luna de Arrabal.
Ah,
es un servicio que brinda este programa, hay que avisarle a los oyentes de Radio 10. Se llama y nosotros lo acompañamos desde acá y usted canta en su casa. Muchachos, invito a todos. Lo saco. Muchacho, a la novia, a la novia, la serena, el corazón. Entonces salud.
¿Quién le va a dar un servicio como este?
¿Con qué programa lo va a encontrar?
Con el radio, la compañía, usted canta tranquilamente.
Listo, no tiene más que llamar acá y anotarse. ¿Eh?
Sí.
Bueno, muy bien, maestro, tengo más pedidos, si es que usted tiene ganas. Por acá le estaban pidiendo Misa de Once o Pompa.
Cante algo usted.
Yo tengo pedido para Lo que vos te mereces, lo pedía Julieta de aquí nomás.
Bueno.
¿Qué querés? No te esperaba. Perdóname la franqueza, pero desde que te fuiste no pensaba verte más. Y hoy que honras con tu presencia la pobreza de esta pieza, la sorpresa que me llevó la podés imaginar. Perdona, no me di cuenta, casi ni te doy la mano. Si quieres quedarte un rato sin ninguna pretensión, poco tengo para ofrecerte, vos sabés cómo he rodado.
trasnochando por mi vida, va a matar un metejón. Y vos, estoy seguro, que habrás echado buenas y que te dio vergüenza entrar en mi bulín. Ya no andarás jalgueándole al hambre y a las penas, tu vida noche y día será un solo festín. Qué suerte que hayas vuelto después de todo un año con ese vestidito que yo te regalé. Tu lujo, tus alhajas me hubieran hecho daño. Qué bien que te has portado volviendo como ayer.
Muy bien, maestro Gansé. ¿Quiere que cambiemos? ¿Que no tengan a cantarse algo o cambiamos de género directamente? Elíjase algo que tenga
ganas. No, de género. ¿No tiene un bolerito, Daniel?
¿Tiene un bolero dando vuelta, amigo Marta?
Sí, puede ser, no sé, ansiedad. ¿Y se lo acuerda, maestro?
Más bien un vals.
Sí. Pésame mucho.
Epa, me pidió un bolero, no para tanto.
O si no, vamos al ritmo festivo, maestro.
Cante Bésame mucho y ¿sí? Nosotros lo secundamos.
Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Piensa que tal vez mañana me encuentres lejos, muy lejos de aquí. Y sigo también pensando que acaso la letra se nos olvidó. ¿Y qué le vamos a hacer?
Bésenos,
bésenos.
A mí también.
Bésenos mucho,
mucho a los
especialmente
tres.
A mí.
Que si nos acordamos la letra, un milagro será.
Ay, bésenos, bésenos mucho.
Que tenemos ganas de recibir
un beso de usted.
Este muchacho, el cantor olvidadizo,
sí.
O sea, pero vio que por lo menos valiente, el tipo le arriba el escenario.
Ah, sí.
Él sigue hasta mientras aunque lo estén degollando.
Sí, hay que seguir.
Él no afloja.
Ah, no.
Muy bien, maestro, nos quedan 2 minutos de programa.
Ah, qué lástima.
¿Vamos a bailar un poco?
Sí, por favor, sí.
Bueno.
Pero suélteme, señor.
Estela, justamente, que no será su amiga, apoyo, pedía el orangután, maestro.
Oh, qué lindo.
A ver. El orangután, y el orangután, el orangután, y el orangután. Estaba el orangután, saltando de rama en rama. Estaba el orangután, saltando de rama en rama. Y llegó la orangutana, comiéndose una banana. El orangután, y el orangután, el orangután.
Bueno,
y lo orangutana.
¡Qué lindo! ¿Qué tiene? Camaleón.
Sí, mi camaleón.
Santander de Batunga le pide el maestro.
Luego digo mañana Santander de Batunga.
No me gusta esa cumbia, ¿no?
Sí, a ver, pero vamos a ver.
Llegó mi compañera Santander de Batunga.
Pero sí la música.
Llegó. La quiero ser la niña a bailar la conga.
El pollo la tiene, ¿no?
Llegó.
Llegó mi compañera Santander de Batunga, la quiero solamente para bailar la cumbia. Llegó mi compañera Santander de Batunga,
la quiero solamente para bailar la cumbia.
Ay, no quiero enamorarla, no quiero yo besarla,
la quiero solamente para bailar la cumbia.
Ay, no quiero enamorarla, no quiero yo besarla,
la quiero solamente para bailar la cumbia.
Llegó mi compañera Santander de Batunga, la quiero solamente para bailar la cumbia.
Una
de mi compañera Santander de Batunga, la quiero solamente
para bailar
la
cumbia. ¡Adiós, maestro!
¡Ay, que no! ¡Para bailar la cumbia! ¡Ay, mi amor! ¡Para bailar la cumbia!
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches.